El corazón de Jesús. ¿Cuántas cosas sugiere a nuestra alma esta sola frase? Nos revela la inmensidad del amor divino, a la vez que el misterio de ese amor olvidado, herido y despreciado. Porque es el corazón de Jesús, y el corazón de Jesús es un corazón herido. Pero no por estar herido este corazón santo nos ama menos, sino que su amabilidad es inmensa. Es el corazón más amoroso que se nos ofrece como seguro refugio y esperanza cierta de una felicidad plena. Estudiemos el corazón de Jesús y descendamos, sí, hasta los detalles. Primeramente veamos, ¿qué es el corazón? El corazón es el órgano que representa la más grande nobleza en el cuerpo humano. Es vital para la existencia del organismo entero. Tiene especiales relaciones con la vida afectiva, aunque no es propiamente hablando su órgano, pues lo es el sistema nervioso. Pero sí es la víscera más sensible a la expresión corporal de las emociones. Y precisamente porque influye en las emociones, repercute también en la vida moral, que tiene como materia parcial la moderación de esas emociones. No sin razón en el lenguaje común encontramos expresiones como las siguientes. Tiene un corazón de piedra. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Corazón esforzado, corazón generoso, etc. Amar a una persona equivale en nuestro lenguaje a darle el corazón, a poner en ella el corazón, a latir por ella. Por todo esto, el corazón ha venido a ser el símbolo supremo del amor, o bien representa a la persona toda. Todo mi corazón es tuyo. Ahora bien, después de estas explicaciones, volvamos nuestros ojos a Jesucristo, Verbo de Dios hecho carne, y nos encontramos con una persona que bajo todos los aspectos es adorable, y cualquier parte de su cuerpo es adorable porque está unida hipostáticamente al Verbo, y subsiste con subsistencia divina, por lo cual ha de ser especialmente adorable aquella parte más noble de su cuerpo que tanto ha sufrido por nosotros. El corazón de Jesús es símbolo de su amor sensible espiritual, como hombre verdadero, y de su amor increado, es decir, de la caridad del Verbo que le movió a encarnarse, padecer y morir por nosotros. El corazón de Jesús es el camino más directo para llegar a la divinidad. El mismo Dios ha querido mostrarnos que esta vía real está abierta para que corramos por ella y nos adentremos en sus misterios redentores. El corazón de Jesús ha sido abierto, nos ha sido mostrada la intimidad de Dios. ¿Quién nos hará, pues, permanecer indiferente? ¿Quién verá el corazón traspasado y herido por una lanza con insensible frialdad? El corazón de Jesús es un corazón de carne, semejante al nuestro. Forma un todo con su alma y su divina persona. Por tanto, es el corazón del hombre Dios herido. ¿Habrá quien permanezca insensible ante este hecho? Aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres, que nada ha perdonado hasta agotarse y consumirse para testimoniarle su amor. Estas palabras, dichas por el mismo Cristo a Santa Margarita María, son la muestra más clara del amor de Jesús por los hombres, de un amor ciertamente admirable, por su profundidad insondable. Pero este amor exige algo más que admiración. El corazón de Jesús está harto de falsos amores, de palabrerías propias de fariseos que intentan quedar bien con Dios y con el demonio. El amor sacrificado de Jesús pide que nos despojemos de esa compasión inspiradora de frases bonitas, pero carente de verdadera caridad. Es decir, de verdadero conocimiento de los atributos y encantos de la divinidad y del inimaginablemente grande amor de Jesucristo. Las palabras que escuchara Santa Margarita María son una llamada apremiante a corresponder a Jesús. Amor con amor se paga. Escuchemos a Jesús que nos dice: he aquí este corazón que tanto ha amado a los hombres. Y luego añade: como agradecimiento no recibo de la mayoría sino ingratitudes. Esto decía a la santa mientras le mostraba un corazón traspasado, coronado de espinas, rematado con una cruz y del cual salían llamas de fuego. Este llamamiento al amor nos recuerda a aquellas palabras de nuestro Señor dirigidas a San Pedro: ¿me amas? Para entonces Jesús le había dado a Pedro todas las pruebas de amor que pudiera pedir. Le había elegido como uno de los doce y como cabeza del colegio apostólico. Sobre él se fundaba la iglesia. Le había amado con predilección. Había dado ya su vida por él. Había resucitado. Se le había aparecido. Le había perdonado su traición. Y ahora una sola pregunta: ¿me amas? Amor es lo que busca el corazón de Jesús como correspondencia a sus innumerables beneficios. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes. Hablemos ahora de las virtudes de este corazón santo. Primeramente, el amor. El mismo corazón es símbolo del amor, y al corazón adorable de Jesús podemos referirnos mientras pronunciamos las palabras de San Juan: Dios es amor. Cada acto, cada pensamiento, cada movimiento de Jesús era todo amor. Por amor el Verbo de Dios se hizo carne, por amor se ofreció en sacrificio por la redención del género humano, por amor todo, por amor. Hablar del amor de Jesús. Este tema tan extenso se impone tratarlo aparte. Ahora hablemos del celo. ¿Cómo sentía Jesús en su corazón cuánto afectaba al honor de su Padre? Veamos a Jesús manso y paciente, una vez encendido en el celo de Dios, arroja latigazos a los que comercian en el templo. En otra ocasión, se indigna con San Pedro, que le quiere apartar de la dolorosa pasión. Retírate de mí, Satanás. Tú me sirves de escándalo, porque no sientes las cosas de Dios, sino las de los hombres. Obediencia. El Evangelio nos dice que Jesús estaba sujeto a José y a María. Con pocas palabras se nos dan a conocer muchos misterios. El Hijo de Dios es el Hijo del carpintero y se sujeta a las órdenes de éste y de su madre. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió, misterio insondable. Y cumple la voluntad del Padre haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humildad. La humildad y la divinidad, dos abismos que se armonizan en el Verbo, que se anonadó hasta tomar forma de esclavo. Jesús es el perfectamente humilde, de tal manera que todos hemos de recurrir a Él para aprender esta santa virtud. aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Notemos que al proponerse como prototipo de mansedumbre y humildad, menciona su corazón, como diciéndonos y mostrándonos la profundidad de estas dos virtudes como cimiento del amor. Los evangelios nos descubren la práctica de estas virtudes en varias ocasiones. La compasión de Jesús. ¿Qué entrañas de misericordia las de Jesús? Vio una muchedumbre y se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor. El corazón de Jesús hoy como ayer es el mismo, y las muchedumbres hoy tal vez más que ayer andan como ovejas sin pastor. La compasión del corazón de Jesús alcanza a todos los hombres. En otra ocasión se conmovió profundamente ante la pobre viuda que iba a enterrar a su único hijo y obra el milagro portentoso de la resurrección de éste. Ante el sepulcro de su amigo fallecido llora y luego realiza el milagro de resucitarle. Él mismo se comparaba a una gallina que quiere abrazar a todos sus polluelos. La ira. El corazón de Jesús ardía en santa ira ante las injusticias e hipocresías de los fariseos. Miró con ira a los que ante los milagros endurecían su corazón. ¡Qué terrible la mirada airada de Jesús! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, serpientes, raza de víboras! ¿Cómo escaparéis al juicio de la Gehenna? Sírvanos, pues, lo anterior para considerar el abismo de todas las virtudes que es el corazón de Jesús. Las insignias. Las insignias con las cuales Jesús quiso mostrar su corazón a Santa Margarita María son de gran simbolismo. En primer lugar, la pequeña cruz que parece estar clavada en la parte superior del corazón santo. Es símbolo de los dolores internos de este divino corazón. Nos revela, sobre todo, que la crucifixión de Jesús no fue solo en el Calvario, sino que se renueva constantemente. Hoy, como hace 20 siglos, Jesús soporta el peso de los pecados de los hombres representados en el dolor que supone esta cruz. Hoy los verdugos se multiplican, los que desprecian la sangre redentora de Cristo, los que viven envueltos en la tibieza, los que no son sinceros y no tienen profundas convicciones religiosas, los que se avergüenzan de su nombre de católicos porque ven que la mayoría no vive su religión. Muchos son los que traicionan al corazón divino, agregándose a sectas protestantes o hundiéndose en el lodazal del mundo. El pecado mortal es cosa cotidiana, y aún no falta quien se atreva a atacar a la Iglesia de Dios. El dolor de Jesús es acerbísimo al constatar que su sangre derramada por amor a los hombres es despreciada por estos y tenida por inútil, siendo el precio de nuestra eterna salvación. Jesús mira con tristeza a aquellos que le niegan, como miraría a Pedro después de su triple negación. Esta mirada busca conmover las almas. Es una llamada dulce y enérgica a recapacitar. ¿Qué camino escogeremos ante la súplica del divino Jesús que nos quiere salvar? ¿El camino de Judas o el de Pedro? El primero terminó sus días de este mundo entre alaridos de desesperación colgándose de un árbol con la conciencia ennegrecida por el pecado. En cambio Pedro, después de reconocer su culpa, salió y lloró amargamente. Y este espíritu de reparación echaría tan profundas raíces en el alma del príncipe de los apóstoles que aún después de muchos años y quizá durante toda su vida, cuando predicaba a los fieles y llegaba a ese pasaje de su negación, su garganta se anudaba y sus ojos se nublaban. Otra insignia es la corona de espinas. Hay una porción escogida de almas a las cuales Jesús se muestra de una manera especial. No todas son fieles a la dignación divina que las ha llamado a una altísima vocación. Antes bien, muchas de estas son como las espinas de esta corona que ciñe el corazón de Jesús. Se clavan en la parte más sensible de Jesús, en su corazón, y ahí le hieren, le desangran. Son almas reacias que no corresponden al amor que se les prodiga. Almas tibias que están a punto de ser vomitadas por Dios. Son como la higuera seca que no da el fruto que apetece el Salvador. Cristo la cortará porque no quiere vidas estériles. Deberían aprovechar su cercanía con el corazón santo para ser no espinas que le hieran, sino pétalos de una flor que acaricien y consuelen al corazón de Jesús tan herido y tan ofendido. La tercera insignia es la herida de la lanza. Esta herida es la mayor de todas las que recibió Jesús, y la herida mayor tenía que ser en el corazón. Esta herida nos muestra lo más íntimo del Salvador, y por qué no decirlo, lo más íntimo de Dios. Es una abertura hecha en el sagrado cuerpo cuando ya el alma le había abandonado. Jesús ya estaba muerto. Ya no siente, ya no sufre en su cuerpo. Pareciera que con esta lanzada Jesús invitara a las almas a completar lo que falta a su pasión. La herida cruel hecha por muchas almas pecadoras que han perforado su divino corazón debe ser para las almas consoladoras el túnel por donde penetren a lo más íntimo, para consolarle, para suavizarle de todas sus penas internas. Jesús, el médico no de los sanos sino de los enfermos, el pastor que busca a su oveja extraviada, consciente de que nadie tiene amor más grande que este de dar su vida por los que ama, los ama hasta el extremo y les muestra su corazón traspasado, destrozado por innumerables ofensas. Dios no ha encontrado una manera más clara, más conmovedora para atraer a las almas que mostrar el corazón traspasado de su divino Hijo. Podemos agregar a las insignias ya mencionadas el fuego que surge del corazón sacratísimo y que representa el amor. Es el corazón del Verbo encarnado que nos ofrece su amor. Jesús nos ha amado como Dios desde toda la eternidad en la unidad del Padre y del Espíritu Santo. Su amor es infinito. Y nos ha amado también como hombre. Su corazón ha sentido por nosotros la ternura y la afección humana. La amistad en el sentido más elevado que se le puede dar, pues nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y Jesús dio su vida por nosotros. Nos ha amado, pero no solamente a la humanidad en general, sino también a cada uno de nosotros en particular. Cada acto de su vida, cada sacrificio y privación de su vida oculta, cada palabra de su predicación, cada dolor de su pasión, eran todos por mi alma, como si yo fuese su única criatura, el único objeto de su amor. Porque me amó con amor infinito, como ama a cada alma. Y si únicamente mi alma hubiera necesitado redención, Él no dudaría en entregarse con la misma generosidad a todos los tormentos. Y esta hoguera de amor divino no se extingue ni decrece, continúa y continuará hasta el fin de los tiempos, palpitando en nosotros por su doctrina, sus ejemplos, su vida toda, sus sacramentos, su Madre Santísima, a la cual nos dejó como Madre Nuestra, y particularmente como prolongación perenne de su entrega del Calvario, su cuerpo y su sangre eucarísticos. Correspondencia al corazón de Jesús. Amor con amor se paga, y obras son amores y no buenas razones. Animémonos a esta correspondencia mediante la consideración frecuente de su amor hacia nosotros. Leamos el Santo Evangelio, conozcamos la vida de Jesús, seamos testigos de su entrega al sacrificio por nosotros. Es el poema del amor que jamás imaginó ningún poeta. Es la historia del amor más grande que ha asombrado a los cielos y a la tierra. Escuchemos a Jesús que nos habla en su Evangelio. Jamás hombre alguno habló como este. Vayamos a aprender a amar en el libro abierto del corazón de Jesús. Ahí los santos han aprendido mejor que en ningún otro libro el camino de la verdad y la salvación. Mediante la oración acerquémonos al amigo divino, porque como escribía Santa Teresita, la oración es el trato de amistad a solas con quien sabemos nos ama. Demostrémosle a Jesús que le amamos con nuestros sentimientos, complaciéndonos en contemplar sus perfecciones y gozándonos en su gloria, tomando como nuestros sus intereses y deseos, mostrándonos dispuestos a cooperar para que se realicen, deseando y ansiando vivir solo para Jesús, cada vez más unidos a Él. Pero no solo con sentimientos, sino además con obras, primeramente evitando cuanto le desagrada, es decir, el pecado, y no resistir a las gracias con las cuales nos llama a vivir cada vez mejor y más santamente. Después, haciendo cuanto le agrada, guardando sus preceptos, siguiendo sus inspiraciones y consejos. Entre las prácticas particulares están las siguientes. Primeramente, la comunión de los 9 primeros viernes, de la que hablaremos posteriormente cuando tratemos sobre las promesas del corazón de Jesús. Otro acto muy recomendable es la consagración personal al corazón de Jesús, por la cual nos la entregamos de manera absoluta, nuestro ser y toda nuestra vida, para que disponga libremente de nosotros, y nos comprometemos, por nuestra parte, a vivir conforme a su voluntad y a buscar su gloria y sus intereses. Otra manera de consagración es la de las familias, las naciones y el género humano. La primera han de hacerla los padres de familia en sus hogares, la segunda los jefes de Estado y la tercera ha sido ya hecha por los sumos pontífices. La gran promesa. El año 1673, una santa mujer, Margarita María de Alacoque, ve a Jesucristo mostrándole su corazón y recibe 12 promesas especialísimas vinculadas a esta devoción. Es en la tercera aparición, en 1674, cuando le comunica la gran promesa para la humanidad. Yo te prometo, en un exceso de misericordia de mi corazón, conceder a todos los que reciban la Sagrada Comunión 9 primeros viernes de mes consecutivos, la gracia de la penitencia final, no morir en desgracia sin recibir los sacramentos. Tendrán en mi divino corazón un asilo en el último momento. Como sabemos, decir yo prometo es igual que decir yo me obligo o yo cumpliré ciertamente, mas está condicionado a que aquel a quien se dirige haga algo, preste algún servicio. Yo me obligo a esto si tú haces esto. Ahora bien, lo que exige el corazón sagrado Son 9 comuniones bien hechas, según la intención del Sagrado Corazón. 9 viernes de mes, los primeros y seguidos. Ahora bien, lo que promete es la perseverancia final, no la perseverancia en el bien durante toda la vida. La perseverancia final implica la penitencia y los últimos sacramentos en la medida necesaria. Esta promesa se dirige directamente a los justos e indirectamente a los pecadores. Para su mejor comprensión hemos de explicar que Jesucristo no dice que salvará a los que sigan pecando contumazmente. Esto sería herético y blasfemo. Lo que realmente dice es que dará una gracia especial para vivir y morir cristianamente, gracia que exige nuestra colaboración personal y que no compromete nuestra libertad. Aclaramos esto porque no faltan las falsas interpretaciones. Por ejemplo, habrá quien diga, haciendo los primeros viernes ya tengo asegurada la perseverancia final, aunque luego me entregue al pecado. Esto es falso. Los 9 primeros viernes no son el boleto definitivo para el cielo, sino solo una contraseña que en determinado momento se cambia por el boleto. Por tanto, es necesario guardarla bien, no sea que la perdamos con una vida desordenada. Nadie puede tener certeza absoluta de su perseverancia final. La promesa se refiere a una certeza moral que no excluye el temor prudente. Por tanto, digámoslo enérgicamente, quien comulga a los viernes primeros con la idea preconcebida de seguir luego una vida de pecado, no cumple los requisitos establecidos por el Señor, sino que por el contrario comulga sacrílegamente. Por tanto, no tiene ni estado de gracia ni espíritu de reparación. La intención del corazón de Jesús al hacer la promesa es mostrarnos la importancia que Él da a la devoción a su corazón y a la comunión reparadora. Además, tranquilizar a algunas almas escrupulosas con la certeza moral de su salvación, ya que quien cumpla rectamente esta devoción morirá en su amistad y gracia. Por tanto, un pecador que haya cumplido bien los requisitos de esta devoción ha de emprender a partir de ella una vida auténticamente cristiana, que le asegurará cada vez más la gracia de la perseverancia final. La gran promesa es una prueba elocuente de la excesiva misericordia de Jesús.